Desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Bueno, mis amigos, mis hermanos, mis amados hermanos, feliz año a todos los amigos que sintonizan Radio Bautista. Desde acá en una mañana fría, mediodía frío, lluvioso, acá en el sur del Valle de Texas, pero con todo el calor del mundo y el calor en Cristo, saludamos a los amigos que sintonizan Radio Bautista y comenzamos con la primera transmisión del sermón de la semana del año 2012. Y vamos a predicar un sermón que le hemos titulado Vivamos para Cristo. Este es un consejo, es una sugerencia. Esto es un verdadero y sentir sincero para poderle recomendar al pueblo de Dios que vivamos para Cristo. Vamos a ponernos acá en nuestra iglesia de pie y vamos a tomar la escritura. Voy a pedirle por favor que buscamos en la palabra de Dios, en la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 4. Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 4, versículo 1 al versículo 7. Y vamos a leer esta porción de la Escritura, lo vamos a hacer de esta forma alternada, de esta forma así antifonal, y vamos a pedirle al Señor que bendiga pues la porción de la palabra que en esta mañana vamos a leer. Yo comienzo leyendo en el versículo 1, ustedes siguen por favor en el 2, hasta que terminemos todos en el versículo 7. Dice así el Señor en su palabra, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Vosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Todos en el 2.
Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino vivir conforme al amor de Dios.
Miren lo que dice Pedro, ya hombre, paste ya el tiempo pasado, para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, andando en concupiscencias, en embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. 4.
A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno que les disolución.
Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. 6.
Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios.
Todos en el 7 cerramos. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Ponemos, Señor, esta iglesia, tu palabra, nuestras vidas, este ministerio en tus manos. Es la primera transmisión del año 2012. No sabemos a qué parte del mundo llegaremos. No sabemos a quiénes bendeciremos. No sabemos a quiénes vamos a incomodar, a quiénes vamos a estimular, a quiénes vamos a incentivar, a quiénes vamos a bendecir, a quiénes vamos a exasperar. Pero Señor, oramos porque tu palabra nunca se deje de predicar. Y que sea siempre la verdad tuya la que se predique a tiempo y afuera de tiempo. A nosotros acá pedimos que nos hables a nuestro corazón. Lo necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos, por favor. ¿Para quiénes ha vivido usted en los últimos años? ¿Ha sido usted el tipo de persona que ha dicho, no he hecho otra cosa más que vivir para mis hijos? Trabajo para ellos, no hago otra cosa más que sacar a mis hijos de las tremendas metidas de pata que dan. Un dinerito que tenía por ahí que me iban a dar, lo pensaba invertir en la casa, pero se me fue. Porque la huerquita vino por ahí, la chamaquita vino por ahí, se vio embarazada. Y tuve yo que asumir todos los gastos. Tenía por ahí un dinerito guardado y me lo gasté porque había que pagar la fianza de mi hijo para sacarlo de la cárcel. ¿Para quiénes ha vivido en los últimos años? ¿Ha vivido toda la vida para solventar problemas, para tapar huequitos y espacios de por acá, y nunca ve nada. Comienza un año igual, termina peor. ¿Para qué ha vivido en los últimos años? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le ha pagado la vida? ¿Cómo se siente usted que la vida a usted es de los que dice a mí la vida no me debe nada? ¿O es usted de los que le termina debiendo la vida? ¿Se arrepiente usted de haber cometido esos errores? ¿Se arrepiente usted después de haber hecho lo que hizo? Bueno, acabamos de ver nosotros la Escritura donde dice que ya basta el tiempo, hombre. Ya basta el tiempo de haber vivido para nosotros mismos. Ya basta el tiempo para venir y haber hecho lo que a otros les parecía correcto que teníamos que hacer. He sido toda la vida yo un monigote, he sido un títere, he sido yo una persona víctima de, he sido toda la vida yo un hazme reír. Toda la vida terminaba haciendo lo que otros me imponen que yo tenga que hacer. Ya, hasta aquí. Este año comienzo con una nueva mentalidad. Anoche determiné. Anoche aquí en la casa de Dios me decidí. Ya, a ponerle fin a todo esto. Y a decidir por lo menos hoy vivir este año para Cristo. Voy a ver, yo he sido de ese tipo de personas que he visto que otros son bendecidos. Yo soy de ese tipo de personas que toda la vida he escuchado testimonios maravillosos que Dios hace maravillas en la vida de otros, pero en mí no pasa nada relevante. En mí no pasa nada extraordinario. Yo ya no quiero ser testigo, yo quiero ser protagonista, yo quiero ser el actor principal de las bendiciones de Dios. Por eso he determinado este año 2012, los 365 días de este año, vivirlos para Jesús. Es una sugerencia, es un consejo, es algo que yo puedo animarle y decirle, mire, si usted ya probó por otra parte y no le funcionó, si usted ya vivió y lo único que le ha quedado es un mal sabor de boca, ¿por qué no comienza viviendo para Jesús? ¿No le gustaría a usted comenzar viviendo el año 2012 de una forma diferente? ¿No quería usted intentar? ¿Cuántos años ha vivido? ¿30, 40, 50? ¿Y la misma cantaleta? ¿La misma historia toda la vida? ¿No quisiera ver usted un poquito diferente su vida? ¿Estaría usted dispuesto a tomar la iniciativa y probar de qué se trata esto de lo que otros dicen de la dulzura de vivir para Jesús? Quiero saber yo y experimentar en carne propia lo que significa vivir para el Señor. Quiero yo en carne propia experimentar lo fabuloso de esa vida en Cristo. Este año 2012, además de ser un año nuevo, además de ser un día nuevo hoy, como todos los días que tendremos, serán nuevos los días. Considere usted que esta es una otra. Oiga esto. Yo no sé si es la última. Pero esta es otra oportunidad que Dios le está brindando. Que Dios le está poniendo en bandejita de plata para que usted sea distinto. Para que sea diferente. Tal vez usted dice, pero yo no sé por qué el pastor tiene que ser tan dramático y venir. A mí Dios me bendijo el año pasado. Bueno. Siempre hemos jugado con esta frase. Me recuerdo que el hermano Rito, entre broma y broma, en alguna oración lo mencionó. Dice, bueno, Señor, ¿y eso es qué? Nos hemos portado como nos hemos portado. ¿Se imagina usted cuánto nosotros hablamos de que Dios nos ha bendecido y portándonos como nos portamos? ¿Se imagina usted que hagamos lo que dice la parte final del versículo 2? ¿Se imagina usted que Dios nos ha bendecido así de siendo nosotros tan deshonestos, tan inconstantes como somos, y Dios nos ha bendecido? ¿Se imagina usted qué haría Dios con nosotros si hacemos lo que dice la parte final del versículo 2, sino conforme a la voluntad de Dios? Mire, solamente déjeme por favor mostrarle unas figuras. Y quiero decirle a usted, solamente déjeme darle una breve muestra de lo que usted puede experimentar. Y déjeme decir una cosa. Si usted cree que alguien más le puede dar a usted lo que Dios le da, busque el hombre. Sírvalo. Ríndase, no pierda el tiempo aquí. Si usted siente que esto ya es Esto ya es un fanatismo, haber venido el miércoles, estar el jueves en los ministerios, viernes en el culto de misiones, anoche despidiendo el año, hoy a las 10 de la mañana, hoy a las 11 y media, hoy a las 6 de la tarde, mañana. Si usted cree que esto ya es fanatismo, si usted cree que esto ya es un culto, una secta, y usted cree que hay alguien más que le puede dar, y Dios no le puede brindar esto, búsquelo. Mire, yo le voy a decir una cosa. Lo que Dios puede hacer por usted, no lo hacen sus padres. La capacidad que tiene Dios para usted bendecirlo, protegerlo, cuidarlo, no lo hacen sus papás. Y hoy vamos a ver nosotros, hoy en la noche, hablando de la felicidad de la familia, cómo obtengo, cómo logro, cómo llego yo a obtener esa felicidad de mi familia, que no la tengo. Hay un punto que por favor no se me vaya a confundir. En la Biblia no está supuesto, oiga, decir que nosotros tenemos que idolatrar a nuestros padres. Eso es idolatría. En la Biblia no es permitido el adorar a los padres. No es a los padres a que se adora. A los padres se les respeta y se les ama, pero nunca se les adora. Eso es una idolatría. Eso es hacer a un lado a Dios y colocar a tu papá y colocar a tu mamá. Sus padres, comprobado, sus padres no pueden hacer lo que Dios puede hacer por usted. Usted es la persona que ha puesto su esperanza en el presidente de la República. Le voy a decir una cosa, ni Obama ni Calderón juntos pueden hacer por usted lo que Dios puede hacer por usted. Traté la manera de poner dos figuras diferentes, pero en todas las fotos que salía de Obama, solo enseñando las hachas aparece él. Y luego Felipe Calderón, muy lejitos, dije, lo voy a poner los dos. Para ver si usted, y si usted depositó su esperanza, este es el presidente del cambio, este es el presidente que nos va a sacar adelante, este es el presidente que necesitaba el país. Mire, por favor, discúlpeme, no sea tan bobito, ¿eh? Su presidente, cualquiera que sea, no puede hacer lo que Dios puede hacer por usted. ¿Y cuántos de nosotros nos hacemos voluntarios para la campaña política de fulano de tal? Y nunca los he visto haciendo proselitismo, por decir así, para el Evangelio. A mí me gustaría a ver esas personas que les encanta la política, que andan agarreando y sacando adeptos y haciendo votos para el candidato. A ver, ¿cuándo los hemos visto evangelizando? ¿Cuándo los hemos visto ganando almas para Cristo? Discúlpeme. No pierde el tiempo. Su presidente no puede hacer lo que Dios puede hacer por usted. Su jefe, oh, my boss is the best boss in the mundo. My boss is the best boss in the world. Oh, I love my boss. Su jefe no puede hacer lo que Dios puede hacer por usted. Su carrera universitaria, no importa, maestría, doctorado, PhDs, tu carrera universitaria no puede hacer. Qué bueno que la tienes. Qué bueno que estás logrando, qué bueno que la estás conquistando. Tu carrera profesional, tu carrera universitaria, no puede hacer de tu vida lo que Dios puede hacer por ti. Sus hijos tampoco. Entonces yo me siento muy bendecido porque tengo un montón de hijos y Dios me ha bendecido con mis hijos. Tengo uno que es licenciado, tengo otro que es doctor, tengo otro que es ingeniero y uno que es coyote, pero para mí, toda la familia, ¿verdad? Todo aquí en la familia. Buena familia. Sus hijos, discúlpeme. Sus hijos no pueden hacer lo que Dios puede hacer por usted. Entonces, ¿se da cuenta? Que nadie en la vida puede hacer por usted lo que Dios puede hacer. Entonces, aquí está la... ¡Sencillo, hombre! Entonces, ¿por qué no vive para Dios? Entonces, ¿por qué no vive para el Señor? Entonces, ¿por qué no decide? ¿Por qué no se atreve a vivir a Jesucristo? Intenta este año. ¿Cuántos años? Mire, por favor. ¡Ay, es que voy a perder este año! Mire, ¿cuántos años ha perdido? ¿Usted cree que no le conviene perder uno más? Yo bromeaba y bromeaba porque ahora con esta cosa de que Diego se ha consagrado para ser misionero y quiere ser campo misionero, bromeaba y bromeaba y salió el comentario en la familia, pero es que si se va en tal mes, va a perder el semestre. Y aquel otro perdió como 15 semestres ya. Te voy a decir una cosa, servir a Cristo. Nadie pierde por servir a Cristo, ninguno. Esto es una garantía absoluta. Esto es una seguridad total. ¿Por qué no prueba en ese año? Se aprobó hacer de todo. Algunos son los transvestis, les hace falta ser, hombre. Ya probaron de todo, hombre. ¿Por qué no prueba servirle a Dios, pero de todo corazón? Y sabe una cosa, continúe viviendo como ha vivido siempre, si esto no funciona. Si el evangelio es un fiasco, si esto es un fraude, si esto lo hemos timado, si somos una bola de timadores y de farsantes y de charlatanes y de merolicos, sabe una cosa, esto no funciona, ya, regrese y haga lo que siempre ha hecho. Pero una cosa, en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 3, 1, comienza haciendo esto. Reconózcanle. Admire. Reconozca que ya fue suficiente haber servido al mundo. It's enough. Ya, hombre. Mire, capítulo 4, versículo 3 de primera de Pedro. Baste. Vea lo que dice la Escritura. ¿Lo está leyendo usted conmigo? Vea lo que dice. Ya, basta. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Alguien dijo que no vivir para Cristo es como que si nosotros traicionáramos a la persona que nos perdonó la vida. Ya nos dimos gusto, hombre. Ya hicimos lo que queríamos. Ya deshicimos cosas e hicimos otras. Y ya terminamos muchas veces haciendo lo que otros quisieron que nosotros hiciéramos. Bajo este techo, entre estas paredes, aquí hay un montón de gente que huele a mundo, oye. Se lo voy a repetir si no me lo escuchó. Bajo este techo, entre estas paredes, habemos muchos que olemos a mundo. Ya es suficiente, hombre. Ya párele. Ya aquí ya los que fumamos hemos fumado con mentol, sin mentol, con filtro, sin filtro. Ya, las cervezas, ya, light, super light, negra, morena, con espuma, sin espuma. Ya se las tomaron todas, pues. Basta. Basta. A los que les gusta el baile, ya ustedes probaron disco, lambada. Perrea, man, perrea. Ya. Eso es lo que está diciendo Pedro. Eso es lo que está diciendo Pedro. Ya, basta. Enough. Basta vivir como hemos vivido. Les dejo un pensamiento. Pónganmele mucha atención porque esto va de la mano y no me voy a perder de vista la cita. Porque esto va de la mano con el texto que yo le voy a decir. Mire, si usted decide vivir para Dios, si usted decide servirle a Dios, sus ojos van a ver todo lo que Él le puede dar. Mire, ¿quiere ver usted con sus ojos lo que Dios es capaz de darle? Porque si usted decide no servirle a Dios, si usted... Este sermón es uno, ¿sabe usted qué número es este? El 753. Si este sermón para usted sigue siendo el mismo de siempre, le voy a decir una cosa, esta es la parte final de la cita. ¿Quiere ver usted con sus ojos lo que Dios puede hacer si usted decide vivir para Él? ¿O quiere ver usted con sus propios ojos lo que el mundo le va a quitar? ¿En qué caballito se quiere ir? ¿Quiere ver usted con sus ojos de lo que Dios es capaz de hacer y darle? ¿O quiere ver con sus propios ojos de lo que el mundo le puede quitar? Mire, venga conmigo en Isaías capítulo 65, 11 y 12. Estos son versículos dinamito. Esto mire, por favor, y yo no se trata de escribirlo, ni de buscarlo, ni de marcarlos. Se trata, vaya viéndolos, digiéralos. Yo le contaba a los hermanos del culto de las 10 de la mañana que aquí han venido personas, aquí han venido predicadores y me dice, pastor, qué rico es predicar en su iglesia. Le digo, sí, es fácil. ¿Y por qué? Usted palpa la audiencia. Usted va a otras congregaciones, es un poquito difícil, se ve el ambiente y los hermanos, no es que no pongan atención, sino no captan, no entienden lo que está pasando, están en otra órbita, están en otra coordenada y cartesiana. Predicarles a ustedes, no, hombre, es fácil. Muchos pastores que han venido me dicen, oh, I felt good, I felt at home. It's a nice congregation.
The people catch it.
They pay attention. Pero esto es lo que quiero decirle. Dijera, usted es inteligente. Dijera esto. Recuerde, ¿quiere ver usted con sus ojos lo que Dios le puede dar o quiere ver con sus ojos lo que el mundo le puede quitar? Bueno, Isaías capítulo 65, versículo 11 y 12. Observe. Pero vosotros los dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino. Ojo con el 12. Yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé, ¿cuántas veces hemos predicado? Y no respondisteis. Hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que me desagrada. Qué distinto, ¿verdad? Qué diferente la parte final del versículo 2 de Primera de Pedro, donde dice, para que hagamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y este versículo dice, ustedes han decidido hacer que a mí me desagrada. Por favor, y todavía me pides, y todavía te atreves, y todavía tienes la cara y la gran sinvergüenza de pedirme que te bendiga. No, hombre. Vivamos para Cristo, hombre. Una cosa, acepte la propuesta de Él. En Mateo capítulo 16, versículo 24, y aquí hay unas dos, tres figuritas que yo quiero compartir con usted porque quiero que me le ponga atención. Mateo capítulo 16, versículo 24 al versículo 26. Acepte, hombre. Acepte que esta mañana no es el pastor Navarro. ¿Cuántas veces hemos predicado? ¿Cuántas veces hemos sido nosotros muy insistentes, muy claritos, muy así, con el dedito puesto en el regalo? Antes no se entraba y no salía. Hoy no entra. Acepte la propuesta, hombre. Le conviene. Le conviene a usted. Mateo capítulo 16, versículo 24 al 26. Vea que Jesús no está hablando a las multitudes. Jesús está hablando a los discípulos. Y esto es lo que quiero ver, por favor. Capítulo 16, versículo 24. Dice, entonces, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. 26. ¿Por qué? ¿De qué te aprovecha la fiesta de anoche, hombre? ¿De qué te aprovecha el brindis del champán de anoche, de la juerga con tus amigotes? ¿Por qué? ¿Por qué dice? ¿Por qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa tendrá o dará el hombre por su alma? Mire, aquí comienza el versículo diciendo, si alguno. Aquí no habla, no especifica de sexo. Aquí no habla ni estipula condición social. Aquí no está condicionando ni existe la edad para servir. Aquí dice, if there's anyone, si alguno, alto, pequeño, rico, pobre, viejo, anciano, flaco, gordo, recién llegado, por mucho tiempo. Aquí dice, si alguno. Por eso, hay dos figuras y yo quiero que usted vea. Jesucristo no le estaba hablando a las multitudes. Ahí está la chusma. Ahí está el proletariado. Ahí están todos. Ahí va todo el vulgo. Ahí van los que comieron los panes. Ahí van los que comieron los peces. Ahí van los que escucharon el sermón del monte. Jesucristo, esto no se lo está diciendo a ellos. Jesucristo se lo está diciendo a su core group. The inner circle. Al grupito íntimo de él que son sus discípulos. Pregunto, ¿es usted de la multitud o es de los discípulos? Entonces, si es de los discípulos, a usted le está diciendo Jesucristo en esta mañana, si alguno, no importa su nacionalidad, no importa dónde es usted, no importa su estatus migratorio, le acabo de contar algo al hermano John Molina y le decía a los hermanos de las 10 de la mañana, que ha llegado al estado de Arizona y en algunas iglesias del estado de California, oiga, donde hay iglesias que no están bautizando, si usted no es residente, si no es legal. ¿Pero qué estupidez es esta, hombre? ¿Quién nos ha mandado a nosotros, los pastores, ser agentes del ICE, de la DEA, de migración?
Usted no se puede bautizar porque está mojado.
¿Hasta dónde hemos llegado, mis amados? ¿Qué pasa?
No sabemos a dónde más va a ir esto. Esto va totalmente opuesto a la voluntad de Dios. Cristo dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. ¿Y ahora nos quieren impedir?
¿A dónde vamos a terminar, pues? ¿A dónde vamos a llegar? Las leyes están volteando totalmente en contra de lo establecido por Dios. Aquí dice, si alguno quiere, eso me gusta, es que me suena de voluntad, ¿sabe? En el versículo 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere, no haga nada a fuerzas. Solamente se necesita querer, es un acto voluntario. No pretenda servir a Cristo a empujones, no venga a la iglesia a regañadientes, no haga las cosas a la fuerza, todo esto es de corazón, usted no está obligado para hacerlo. Jesucristo no le está hablando a la multitud, está hablando a los discípulos. Niéguese a sí mismo. ¿Qué es esto, pastor? Die to self. Morir a uno mismo. Anular todo interés personal. No se trata de usted. Por favor, piensa esto. No se trata de nosotros. Se trata de aquellos que todavía no conocen de Jesús. Y tome su cruz diariamente. Le voy a contar una anécdota. Aquí hay dos figuritas, dos monitos. Cuando la Biblia dice, sígame, Jesucristo nos está diciendo, no, que le sigamos a Él. Pero no somos tan a todo dar, tan chéveres nosotros. Que, Señor, voy para tal, seguime. Señor, ve conmigo. A veces como que hemos cambiado los papeles. Ahora como que es Cristo detrás de nosotros, siguiéndonos a donde nosotros vamos. Y no es así, señores. No es así, hermanos. Somos nosotros detrás de Cristo, no Cristo detrás de nosotros. Dice por ahí que vi un hombre que tomó su cruz del mismo tamaño de la cruz de Cristo y empezó a caminar. Y empezó a sentir que eso de andar en el Evangelio es muy pesado. Hay mucho culto, miércoles y viernes y domingo y lunes a la mañana y ministerios y pan de vida, y los asilos de ancianos y migración y la cárcel y el seminario y la misión y esto, que es mucho culto. Okay. Entonces empezó a mocharle. En lo que Cristo volteó a ver, le cortó un pedazo a la cruz. Y se dio. Como a los 2 kilómetros, ya sintió pesada más la cruz todavía. Volteó otra vez para atrás. Y le mochó y le cortó un poquito más a la cruz. Ya eran 3-4 kilómetros y Cristo como si nada, con la cruz adelante y este hombre siguiéndolo, pretendiendo seguir a Jesús. Cuando se dio cuenta que ya no aguantaba y tenía las marcas en el hombro, le cortó parte del lado de la cruz. Ya cuando llegó al final con un palito de esta forma, así es la cruz chiquita. Pero se paró Jesucristo, había un gran abismo. Y en el abismo Jesucristo vino con la cruz y puso exactamente la medida de la cruz, la medida para pasar el abismo. ¿Qué hizo el otro que tenía la cruz cortita? Sígale mochando, dele. Al fin usted es tijerita, al fin usted es de esas tijeritas, ¿verdad? Que cortan todo, cortan relaciones, cortan amistades, cortan aquí, cortan allá. Siga corte la cruz, la va a necesitar hoy. Cuando llegue el abismo para pasar, la va a necesitar. Sigamos a Cristo. No le pidamos a Cristo que Él nos siga a nosotros. No le pidamos a Cristo que Cristo vaya detrás de nosotros. Somos nosotros los que tenemos que seguir a Él. Pero si decidimos, oiga esto, si decidimos vivir para Jesús, vea conmigo el capítulo 16, versículo 27, la primera, en Mateo. Si usted, oiga esto, póngame, vea. Con sus ojos, le estoy diciendo que usted le ponga todo su corazón, su alma, su entereza, su inteligencia a esto. 16:27, vea lo que dice Escritura. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno, conforme, ¿qué dice? Disfrute lo que Dios le va a dar, hombre. Enjoy it. Usted ha trabajado. El hombre, dice la Biblia, el hombre, el labrador, para participar de los frutos, tiene que trabajar primero. ¿Sabe qué me gusta? Dios es un buen pagador.
Dios paga excelente, a tiempo. Aquí no hay de que la empresa va a quebrar y que como es feriado y que cobre el cheque hasta martes. No, no, no. Dios es un buen pagador. Siempre. Payday, someday. Había un tremendo predicador en los Estados Unidos que se llamaba Billy Sunday. Hizo un sermón inmortal que se llamaba Payday, someday. Dios es un excelente pagador. Y nos pagará a cada uno según nuestras obras. Dios no se queda con nada de lo que nos ha prometido y ofrecido darnos. Ah, pero aquí está la diferencia. Aquí está la pequeña, grande diferencia. Venga conmigo a Isaías 65, 13 y 14. Y con esto terminamos. Isaías capítulo 65. Quizá esto es, véalo, esto es todo. Olvídense de Mateo 16, olvídense de Primera de Pedro, tal vez fue un poquito hiriente, tal vez fue un poquito grosero, tal vez fue un poquito áspero, tal vez fue un poquito por ahí subidito de tono, ya basta, 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 basta. No, déjelo, déjelo, olvídense de ese versículo. Este es clave hoy. Isaías capítulo 65, versículo 13 y 14. Esta es la tremenda diferencia. Usted no le puede exigir a Dios que Dios lo bendiga a usted si usted no da lo mismo que da el otro hermano que está metido siempre en los ministerios. Discúlpeme, no. Eso sería que Dios haga una injusticia. Capítulo 65, 13 y 14. Por tanto, vea quién lo dice. Así dijo Jehová, el Señor. He aquí, oiga, mis siervos comerán. Los que me sirven. Y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán. Y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán. ¿Y vosotros qué? Seréis avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón. Y vosotros clamaréis por el dolor del corazón y por el quebrantamiento de espíritu. Aullaréis. Discúlpenme, hermano, pero esta es una palabra fea, grosera. Es una palabra muy dura. Solamente los lobos, los animales aullan. ¿Qué va a hacer usted? Yo ya sé lo que voy a hacer. Seguir haciendo lo que hemos hecho todos estos años. Sirviendo a Dios. Viviendo para Él. No espere que si usted es una persona a medias tintas, si usted es una persona de un cristianismo light, un cristianismo así protocolar, ocasional, eventual, discúlpeme, no espere que Dios lo bendiga igual como la otra persona que no hace otra cosa más que servir a Dios. Porque si Dios hace eso, Dios sería injusto y Dios no lo es. Come on. ¿No le basta ya haber derrochado su vida? ¿No le basta ya haber usted probado el mundo y todo lo que el mundo tiene? Llegó el tiempo, llegó la hora de vivir para Dios. Vamos a ponernos en pie y vamos a ser despedidos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te damos y te daremos siempre a ti la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén.
Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West St. Charles Street, Brownsville, Texas, 78520. Llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.